Michelis tampoco daba tanta seguridad. Y sin embargo, Marangoni se le dio.
Cosas raras tiene la vida. Buenos días. La semana pasada.
Un poquitito más fuerte. Un poquitito más fuerte porque.
Te decía.
Ah, sí, ahora sí.
Cosa rara la vida, porque la vida deportiva, por lo menos, porque la semana pasada perdimos de locales con el último. Y ayer ganamos de visitante con el puntero. ¿Viste cómo es? Que por eso siempre es difícil hacer proyecciones, ¿viste? Porque vos tendés a decir, bueno, si jugamos con el último de local, ganamos seguro, la otra. ¿Viste? La vida es así, el fútbol y la vida se parecen mucho.
Gustavo Marangoni es uno de los politólogos que puede enlazar cine, humor, fútbol, porque es un fana de River, con coyuntura y perspectiva, porque además yo le digo esa mujer y seguramente me va a decir, bueno, el cuento de Walsh, le digo Eva Duarte de Perón y entonces me puede recitar de atrás para adelante y de adelante para atrás mi testamento. En fin, es un conocedor. Ahora, el peronismo, ya no solamente Eva Duarte de Perón, el peronismo, marzo de 2023, está con el motor con bastante nafta, con poca nafta, con posibilidades de pasar a gas, con posibilidades de comprar un auto eléctrico. Dígame usted, querido Marangoni.
Mirá, ya que estamos con la literatura del peronismo, en este caso ustedes leían recién un fragmento de La razón de mi vida, uno de los libros más importantes, si no el que más, de Perón, tiene extenso, las obras de Perón son casi 40 tomos, pero el libro probablemente más importante sea Conducción Política. Porque Perón era un militar. De hecho, tiene dos libros referidos a la conducción. Uno anterior a Conducción Política, que se llama Conducción Militar, y el otro que se llama Conducción Política, porque como buen militar, la conducción ocupa un lugar importante en su pensamiento, lo ocupó en su vida, en su obra, etc. Toda esta introducción para señalar que cuando el peronismo, en este caso bajo el formato de Frente de Todos, tiene problemas de conducción, bueno, tiene problemas de gobierno, tiene problemas para encarar el futuro cercano e inmediato, precisamente porque no es un espacio, no es una cultura que esté cómoda cuando hay en la cúpula más reuniones de consorcio, ¿no? Ahí se siente menos afín con su naturaleza. Yo creo que lo que presenciamos en los últimos años, este artefacto del Frente de Todos, que tiene, digamos, vamos a tratar de ser neutrales, un liderazgo de gestión por un lado en el presidente y un liderazgo político en la vicepresidenta, no han podido convivir bien, en parte porque esa división me parece que no es natural, y más allá de las condiciones y de las cualidades que cada uno de ellos dos tenga o de las cuales carezca, en última instancia es el reflejo de fracturas que se dan en la base sociológica del Frente de Todos y se traducen en las alturas, es decir, en la conducción. Me parece que va más allá de una cuestión de carácter, de si uno de los dos es menos abierto a la autocrítica o el otro es más o menos amable. Me parece que está explicado porque la Argentina desde hace mucho tiempo y por imperio, entre otras cosas, de la crisis, de la globalización que aumenta las desigualdades, de determinadas cuestiones domésticas, de fragmentar una sociedad con pocas posibilidades de sutura. No es lo mismo el trabajador registrado, el trabajador no registrado, que el beneficiario de planes o programas sociales, y no es lo mismo el empresario que está más volcado al mercado interno que el que está más volcado al mercado internacional. Y todo ese tipo de cuestiones no siempre son fáciles de sintetizar.
Gustavo, mencionás la producción, los trabajadores, no va a ser un año fácil económicamente. No quiero extenderme en esto porque nos llevaría los minutos que tenemos. Año de sequía, año en el cual la energía va a seguir siendo cara. A lo sumo tendremos un tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que nos permitirá importar menos gas licuado, pero va a ser un año muy áspero en términos económicos, en términos de dólares en el Banco Central, y estamos en una semana donde algunos dicen que va a haber definiciones. Siempre en la Argentina se habla de definiciones. Estamos a 50 años, el 11 de marzo se van a cumplir 50 años del urnazo, de aquel triunfo histórico de la fórmula Cámpora Solano Lima, y Cristina Fernández de Kirchner en la UTN de Avellaneda va a tener un acto. Va a tener un acto donde muchos dicen que va a ser un operativo clamor. Sin embargo, ella la última vez que habló lo dijo muy claramente: yo no voy a ser candidata a nada. Entonces, uno de estas situaciones de avances y retrocesos en el marco que vos explicabas muy claramente de cuestiones de conducción, se aterroriza y dice, bueno, pero si hace un mes dijo que no va a ser candidata a nada, el 9 van a dar los fundamentos de la sentencia, que es una sentencia a todas luces amañada en términos políticos, pero es una sentencia, que va a ser recurrida, que va a ser apelada, pero que es una sentencia. Y el 11, si Cristina dice, soy jugadora, me meto, ¿va a haber paso, no va a haber paso? ¿Qué escenario ves? Ya lo explicabas antes, River perdió con el que iba último en la tabla y ganó con el que iba primero, con uno de local, con el otro de visitante. ¿Qué situación hay? Porque acá también hay otros jugadores en la cancha, y ayer Patricia Bullrich lo mostró en Mendoza. Iban más las cámaras a Patricia Bullrich que a Sergio Massa.
Mira, Eduardo, quizás estamos frente a una peruanización de la política argentina, no una peronización, sino una peruanización, es decir, un nivel de fragmentación que justamente hace difícil que en algún momento se consoliden los liderazgos. Imagínate, solamente es un escenario, yo el futuro la verdad que no tengo idea, si no me dedicaría a otros menesteres más redituables, pero imagínate una con la fotografía de hoy, una noche de la PASO, donde si en Juntos por el Cambio compiten 4 o 5 candidatos y en el Frente de Todos lo mismo, más la participación de Milei, más el Frente de Izquierda de los Trabajadores, más alguno que ande suelto por ahí, vos tengas el 100% de los votos repartido entre 10 candidatos, por supuesto no de manera idéntica, pero sin que ninguno saque una gran luz de ventaja. Vos me dirás, bueno, pero después viene la primera vuelta y después la segunda, que eso concentra. Bueno, es algo similar a lo que pasa en Perú, donde en la primera vuelta ningún candidato supera el 20%, lo supera escasamente, después la oferta se reduce, finalmente termina habiendo un balotaje, se consagra un presidente, pero ese presidente no puede contener el hecho de haber sido votado más por desechar a su adversario que por adherirse a él. Entonces, esa dificultad con el mapa que vos ves, parece que está ahora. Dentro del Frente de Todos me parece que es difícil discutir que Cristina es la que mejor mide. Sin embargo, ese mejor mide no es el mejor mide de antes. Mide mucho más que los demás candidatos. Pero es difícil pensar que por sí sola esa candidatura pueda estar por arriba del 30 de una manera sustantiva. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿va ella y trata desde su historia, su épica, su estética en el sentido político, de remontar una cancha inclinada por imperio de una economía que ya cuando estemos en elecciones va a estar en recesión y en un régimen de alta inflación y apelará a otros motivos? ¿O dejará que ese candidato surja de la competencia de otros o se buscará una lista de unidad sin ella, pero con su bendición? Lo que pasa es que este último camino, de alguna manera, ya estuvo transitado en el 2019 y los resultados no han aparecido como del todo eficaces. Entonces, este es el dilema del oficialismo. La oposición también tiene sus dilemas porque tiene una puja en sí entre los que creen que el error de la experiencia de Macri fue no haber ido más a fondo y más rápido, y los que creen que hay que revisar eso. Y esos son dos diagnósticos muy distintos sobre la realidad.
Gustavo, la inflación, como vos decís, este mes, cuando se conozca, va a ser similar a probablemente la de febrero a la de enero, es decir, vamos a estar hablando de un 6% de inflación. Si uno mide la inflación de enero a enero, fue 99, creo que 99,5, o sea, los pronósticos agoreros del 100% finalmente se están cumpliendo. Y vos lo acabas de decir, no solamente va a haber inflación, el crecimiento del PBI de 2022 no se va a registrar este año, y además la sequía va a hacer que muchos de los corazones de la derecha empresarial y de productores agropecuarios estén por las nubes, y no necesariamente productores agropecuarios que son seguidores o bolsonaristas o trumpistas, sino simplemente productores a secas y a sequías. Entonces lo que pregunto es, si no hay conducción política en un país donde el escenario económico está claro que o los hinchás como un caballo o te podés caer en la mitad del camino, el escenario es bastante delicado y Alberto Fernández no tiene el tanque lleno para llegar a octubre si no la apaña el frente de todos. Y el Cuervo Larroque acaba de decir, Alberto es el que le mordió la mano a quien le dio de comer. Eso en el peronismo es guerra.
Mira, no sobra nada desde el punto de vista económico, vos lo reseñaste muy bien. Por lo tanto, viste, cuando vivís al día, vivís al día. Cuando vivís al día estás esperando un golpe de suerte o alguien que te invitó a comer y ya te ahorró una de las dos comidas importantes o te entró algún mango que estabas despedido. Fíjate que toda la semana se renueva, ¿no?, que entre el préstamo del BID o del Banco Mundial o que vamos a tener la plata del 5G. Estamos en una situación de debilidad, paradójicamente, en un corto plazo muy comprometido, cuando el mediano plazo de la Argentina se presenta más distendido, por imperio justamente de la evolución no solo del gasoducto, sino de otro tipo de inversiones en el área energética que están madurando y que en los próximos años nos convertirán en un país exportador, además de alimentos, energía. Pero bueno, para llegar a ese mediano plazo tenés que transitar el corto plazo, que es la parte más difícil, y justamente ese tipo de cuestiones y de tensiones te la complejiza más y te llena con más preguntas, a las cuales es muy difícil responder, porque yo te diría que, por un lado, a la oposición se le beneficia su rol cuando dentro del oficialismo hay cuestiones intestinas, porque dicen, mira, muchachos, ni ustedes se ponen de acuerdo, o dentro del oficialismo hay voces que impugnan al presidente, nosotros ya mucho más que agregar no tenemos. Pero cuando la oposición empieza de alguna manera a hilarse más fino, te das cuenta que, por ejemplo, no ha resuelto el rol que va a jugar Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿qué va a ser? ¿El gran arquitecto, el que termine bendiciendo la competencia de otros y se contentará con influir en las distintas propuestas que haya dentro de las PASO? ¿O, como creen algunos, está esperando la posibilidad para decir, voy por mi segundo tiempo? Y esto es algo que trasciende la propia situación de Mauricio Macri, en tanto y en cuanto ya hay otros que están muy decididos, y allí también hay una suerte de problema de conducción, porque de alguna manera, con la lógica de los espejos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en algunos aspectos se parecen bastante, porque ambos tienen, o han tenido hasta aquí, dos figuras centrales que ahora no tienen el poder que tenían antes. Mauricio Macri fundó Juntos por el Cambio, en el 2015 fue una PASO que fue un trámite, en el 2019 no tuvo PASO y ahora hay una PASO competitiva.
Es muy interesante esto que vos introducís, porque el juego de espejos, en definitiva, es el juego del diálogo. Es decir, cuando vos no podés ver al otro, en el sentido de, como decía Ratín, y los otros no juegan, Boca va a jugar así y los otros no juegan. Es decir, vos podés plantear un partido de fútbol si más o menos sabés cómo juega tu adversario. En términos políticos es lo mismo. Y da la impresión, o te diría más que la impresión, es casi una certeza, de que cada espacio político está consumiendo toda su energía y toda su capacidad en sus internas. No están pensando en una competencia que necesariamente va a requerir acuerdos, Porque ese mediano plazo que se presenta relativamente generoso en un mundo impredecible, pero para la Argentina, como vos decías, ya no solamente vamos a ser exportadores de alimentos, sino seguramente dentro de 4 años de energía, y eso nos va a resolver un problema gravísimo. Pero mientras tanto, cada espacio político se mira a sí mismo, y dentro de cada espacio, cada tribu se mira a sí mismo. La tribu de Cristina, que va a estar el 11 de marzo en la UTN de Avellaneda, no tiene previsto el 11 de marzo invitar a Alberto Fernández para ver si se cruza las trompadas con el Cuervo Larroque. Y Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, no sé si es capaz de bendecirlo, porque le ha hecho todas las trastadas que se le pueden hacer.
Precisamente por todo ello, Eduardo, es que crecen fenómenos como el de Javier Milei. No supone esto que estoy diciendo señalar que lo que él dice es correcto o incorrecto. Lo que supone es advertir que si el famoso concepto de la casta, que en realidad también, paradoja de la historia, ¿no?, fue importado de algo que había patentado en su momento Podemos en España desde otro, digamos, universo conceptual del que utiliza Javier Milei. Pero si el tema de la casta, los dirigentes, la política... A ver, por un lado no es nada nuevo que en la Argentina haya una propuesta que combine el autoritarismo político con la libertad de mercado. Todos los que tenemos alguna edad sabemos que desde muchísimo tiempo eso en la Argentina está presente. Así que lo que sería una novedad... sería la presentación que tiene ahora en el siglo XXI. Pero hay una lógica también, me parece, detrás de todo ello. Quienes tienen menos de 30, 35 años, que además son el 50% de la Argentina, el 50% del país tiene menos de 50 años, para ellos el establishment es lo que ha sucedido en los últimos 20 años, es decir, el kirchnerismo y el macrismo. Por lo tanto, si los resultados no son buenos, tiene cierta lógica que impugnen a quienes encarnan esas ofertas. De allí el empuje que tienen estas alternativas libertarias, el mote que le quieras poner, digamos, tiene cierta comprensión, porque aquel que tiene menos de 30 años no conoce lo que es la estabilidad en términos económicos, o 3 o 4 años seguidos de crecimiento... porque desde que más o menos tiene cierta atención y dedicación a los temas públicos, más o menos de los 14, 15 años, digamos, que se empieza a interiorizar de qué es lo que pasa y a prestarle más atención a otras conversaciones, bueno, lo que escucha es más o menos lo mismo y las personas que ve son más o menos las mismas. Entonces, todo eso nos lleva a preguntarnos, no muy originalmente, porque lo hacen otros desde hace bastante tiempo, si estamos frente a un fin de ciclo, o si estamos frente a una suerte de barajar y dar de nuevo, aunque sea dentro de este mismo ciclo, o qué. Vamos a citar una vez más a Gramsci, tan citado, además, tipo sobre de azúcar, pero en esa declaración o en esa afirmación que él decía respecto de una crisis, ¿no? Decía, la crisis es el momento en que lo nuevo no nace, lo viejo no muere, y se dan todo tipo de fenómenos mórbidos. Y esto de los fenómenos mórbidos, que muchas veces no se da en esta sentencia gramsciana, no se cita, se la corta la frase, en la parte de lo nuevo no nace, lo viejo no muere, pero lo de los fenómenos mórbidos es interesante, porque creo que es una manifestación justamente de la crisis entendida como incertidumbre, lo que te debe pasar a vos, que aquellos que te conocen y te dicen, uy, Anguita, usted que está en esto, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
¿Quieres saber? Y si estás en la economía, te dicen, y jefe, ¿cuánto va a estar el dólar? De la misma manera que te preguntan, ¿cuándo se termina el calor? Y a alguno le gustaría tener respuesta para todas esas cosas, pero bueno, la naturaleza de esas preguntas es mucho más interesante porque te plantea las inquietudes de una parte importante de la sociedad.
Gustavo, como siempre, un gusto charlar con vos. No es lo mismo un gusto sin saber cómo le va a ir a Boca con Defensa y Justicia, así que gustito, vamos a a achicar el pánico.
Vos sabés que yo te deseo lo mejor, pero siempre deseo que haya más defensa y justicia en el país y en el mundo.
Me parece muy bien. Tus propósitos como académico son maravillosos. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Yo quisiera ser profesor como Marangoni.